Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa de este día de hoy, 5 de febrero. 5 de febrero que se celebra un aniversario más de la Constitución de 1917, el aniversario número 81 para ser más precisos. Y en este programa pues resulta obligado hablar de la Constitución, de nuestra Carta Magna, que ha sido transformada en algunos de sus artículos fundamentales y en otros, pues existe la presión de algunos grupos sociales o grupos de capital porque sean modificados. A estas alturas, en 1988, los cambios nacionales e internacionales, tanto en lo económico, político y social, son de tal magnitud que se considera que la Constitución debe ser modificada o incluso hay algunos quienes consideran que llegan a afirmar que se requiere una nueva Carta Magna. Dentro de esos cambios nos encontramos con un nuevo papel asignado al Estado. En vez de un Estado que induzca el desarrollo, la producción, la demanda, se ha impuesto dentro de la filosofía neoliberal la idea de que sean las fuerzas del libre mercado y la competencia las motoras de este desarrollo. Presenciamos también la globalización del espacio económico, resuelto en la formación de regiones económicas que conlleva cambios en el comercio internacional, apertura en vez de proteccionismo, en los conceptos de soberanía nacional, en la extensión mundial de un nuevo sistema financiero internacional. Y qué decir de la adopción de la llamada nueva revolución científico-técnica, que conlleva cambios en la división del trabajo y en los requerimientos de las habilidades y capacitación de los trabajadores, así como de modificaciones en las relaciones laborales. Si bien podemos estar de acuerdo que tales cambios son de gran envergadura y que tal vez se requieran adecuaciones en lo concerniente a la legislación, nosotros nos preguntamos, ¿existen las condiciones para establecer un nuevo pacto social en el que se sustentaran estas modificaciones o, en su caso, la creación de una nueva constitución? Pues de esto y más vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados. Ellos son el licenciado Alejandro del Palacio, él es profesor e investigador del área de Derecho, del Departamento de Derecho, es Departamento de Derecho del Área de Teoría Constitucional. El profesor del Palacio tiene un gran currículum, tiene una gran producción de libros, y mencionaré solamente dos de ellos, los últimos tal vez, Revolución y Neoliberalismo, esto es de 1996, y otro libro que amablemente nos trajo, que se llama Neoliberalismo y Revolución, Crisis y Necesidad de Cambio. Licenciado Alejandro Dacio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
También nos acompaña el maestro Cuauhtémoc González Pacheco, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Ya lo conocen ustedes, ha venido en otras ocasiones. Él es especialista en temas de economía agropecuaria y yo diría que principalmente forestal. Buenos días, Cuauhtémoc González, bienvenido.
Buenos días, Marina, gracias por invitarme.
Pues bien, como para iniciar este programa, yo quisiera preguntarle al licenciado Alejandro del Palacio que nos platicara un poquito para introducir este tema. ¿Cuáles serían las condiciones que propician o cómo se crea una constitución o una carta magna o una legislación mayor, digamos, para un país?
Cómo no, lo primero que tendríamos que aclarar es que en teoría se distingue claramente el concepto de constitución entendido como el texto normativo que regula la estructura jurídico-política de un país, de constitución en un sentido más amplio, que se refiere a la organización, a la identidad de un pueblo, que hace posible que se dé una estructura jurídico-político determinada. La distinción nos sirve para entender la diferencia que hay entre lo que los teóricos clásicos llaman pacto de unión y pacto de gobierno. La Constitución en sentido normativo contiene esencialmente el pacto de gobierno, pero el pacto de gobierno es posterior y requiere de la condición de la existencia de un pacto de unión. Este pacto de unión en los países europeos, donde nace el constitucionalismo, donde nace el Estado, es producto de una larga historia y de una larga tradición filosófica, que culmina con la Revolución Francesa, que es propiamente el nacimiento del Estado estructurado en los términos con los que se conoce en la actualidad. Esto quiere decir que el Estado fue producto de un largo desarrollo social y cultural, que se unifica en la idea de nación. Los estados nacen como estados nacionales. Cuando las naciones se dan un orden de gobierno, las naciones constituidas en estados dan origen a lo que llamamos los estados constitucionales.
¿Esto sería el pacto de unión?
La constitución es el resultado del pacto de unión que arriba a un pacto de gobierno. En la constitución creada por la nación, por las distintas vías que históricamente se han registrado, contiene, y esto es lo esencial, el proyecto histórico de los pueblos. Las constituciones son pensadas originalmente para orientar la historia de un país, de una nación. En México, el proyecto histórico de la nación mexicana está contenido en la Constitución de 1917, que es producto de nuestras luchas sociales y de las aspiraciones del pueblo mexicano, que provienen desde la conquista y aún de antes. Esta procedencia de nuestra propia historia nos explica, primero, por qué la Constitución de 1917 gira en torno a los derechos sociales, que son establecidos por primera vez en la historia normativa del mundo por nuestra Constitución. Estos derechos sociales, todos sabemos, están contenidos en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución, que se unen al artículo 27, especialmente al primer párrafo, que establece como innovación en los ordenamientos constitucionales la propiedad originaria de la nación. Estas dos simples vertientes nos debieran ser suficientes para entender que la Constitución del Estado mexicano y el proyecto histórico de la nación mexicana no corresponden a lo que ahora llaman modelo neoliberal, ni siquiera al antiguo modelo liberal. Lo que llaman Estado liberal emerge del reconocimiento de los derechos naturales, entendidos como derechos inherentes al ser humano, quien por el solo hecho de ser humano goza de los derechos que quedan consignados por primera vez en la historia del mundo constitucional, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que es el preámbulo de la Constitución francesa que emerge de la Revolución. En cambio, si leemos lo que dice el primer artículo de de nuestra Constitución y lo relacionamos con el artículo 27, podemos entender con toda facilidad que nuestra Constitución no reconoce derechos naturales. De acuerdo a lo que dice el primer párrafo que voy a leer de la Constitución vigente,
los derechos naturales.
Permítame. Sí. Dice, en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Esto es, los derechos son producto de una decisión política contenida en la Constitución. No se reconocen derechos naturales. Y más aún, entre las concepciones liberales, la propiedad individual, desde luego, es uno de los derechos primordiales. Incluso en las concepciones de John Locke, la propiedad es la garantía fundamental que debe proteger y respetar el Estado. Y en cambio, en nuestra Constitución, la propiedad originaria no le pertenece a los individuos, le pertenece a la nación.
O sea, derechos naturales sería una especie de sinónimo de derechos individuales.
Sí, las concepciones la concepción de los derechos individuales, de los derechos naturales, que tiene su origen en el tomismo, en la filosofía social de la Iglesia Católica, se distorsiona a lo largo de los siglos y sustituye la idea de persona por la idea de individuo, que es muy complejo tratar, sobre todo en tan poco tiempo. Pero los derechos naturales se entienden inherentes a los individuos. Y es lo que da origen a que nuestra Constitución se hable de las garantías individuales. Primer título de capítulo de nuestra Constitución, que es terriblemente desafortunado desde su origen. Esto porque en el proyecto que enviaba Carranza al constituyente del 17, no preveía que en el seno del constituyente las fuerzas revolucionarias que hacen posible el proyecto social de la Constitución reclamaran que se inscribieran en la Constitución los derechos por los cuales el pueblo había luchado. Los derechos que incluso constituyen la identidad nacional. Esto quiere decir que en el proyecto de Carranza hay un apego a la corriente liberal, pero en el constituyente del 17, por una comisión que se nombra para exprofeso, para el artículo 27, se inserta inesperadamente el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución, que establece la propiedad originaria de la nación, que contraviene claramente esta idea del derecho natural de propiedad individual. Solo a partir del derecho originario de la nación, en la estructura jurídico-económica del país, se crea el derecho de propiedad individual. Pero este queda sujeto al interés público y a las modalidades, que quiere decir limitaciones, que demande el interés nacional. Esto lo quiero enfatizar porque en el lenguaje de los gacetilleros de todos los días se insiste en dos términos. Uno es el de estatización y otro es el de privatización. Por principio de cuentas, México nunca ha tenido una economía estatizada. Ha tenido una estructura jurídico-político nacionalizada. Esto es, los bienes a los que se refiere el artículo 27 de la Constitución pertenecen a la nación, no al Estado, como vulgarmente e incluso algunos profesores de Derecho Constitucional pretenden. Entre Estado y nación hay un abismo conceptual. Y pretender que la economía mexicana es una economía o era una economía estatizada es una deformación malintencionada para ocultar que lo que significa privatización en realidad es desnacionalización, que es prácticamente lo que ha ocurrido en los últimos 3 sexenios, en los que las modificaciones constitucionales han ido permitiendo privar a la nación de lo que originalmente era su propiedad, para entregarlo a intereses privados, desnacionalizados, que han traído como consecuencia la desarticulación del Estado mexicano y la imposibilidad de que se cumpla el proyecto histórico contenido en la propia Constitución y consignado en los artículos 3, 27 y 123, que recogen los derechos de los campesinos, de los trabajadores y del pueblo, que se pretende como proyecto de la Constitución de 1917 tenga a través de estos derechos establecidos el derecho no solamente a la instrucción, sino el derecho a la cultura, a la recreación, al desarrollo pleno del ser humano, el derecho a trabajo digno y el derecho a participar de la riqueza nacional a través del trabajo.
Sí, maestro del Palacio, permítame que lo interrumpa porque a mí no me queda, bueno, tal vez creo que valdría la pena aclarar un poco más esta diferencia entre Estado y nación.
Por principio,
porque nación, o sea, de repente parece, entiendo, un poquito abstracto.
Sí, e incluso algunos maestros que se quedaron en el siglo XIX pretenden que la nación no es un concepto jurídico, sino que es un concepto sociológico, y que entonces la nación no puede ser dueña de nada, puesto que es como una entelequia y que en realidad el dueño es el Estado. Contra esto quiero aclarar algunas cosas. Por principio de cuentas, a estas mismas personas que dicen que la nación es un derecho es un concepto sociológico y no jurídico, convendría hacerles ver que el homicidio es un concepto médico, que hidrocarburo es un concepto químico y que el derecho normativo está lleno de conceptos técnicos que provienen de otras disciplinas muy distintas y que no por eso dejan de ser conceptos jurídicos. Y nación es un concepto jurídico que incluso hasta en nuestro Código Civil, que está inspirado en las corrientes privatistas derivadas de la codificación napoleónica, se le reconoce como persona jurídica, como persona en términos jurídicos.
Bien.
La nación, permítame, sí, es, digamos, que la propietaria, la creadora del Estado. No hay posibilidad teórica de confundir nación con Estado, de una manera muy simple. Los teóricos clásicos también, cuando estudian el Estado, a través de sus elementos, distinguen el territorio, la nación, el gobierno y el derecho como factor integrador de lo que es el Estado, de manera que el Estado es el todo y los otros, los elementos, son sus partes constituyentes. No podemos confundir entonces a la nación, que es el elemento primordial del Estado, con el Estado. El Estado es una persona jurídica distinta a la persona de nación. En técnica jurídica no hay modo de confundirlos. La confusión, repito, proviene del desconocimiento del derecho o del ocultamiento de los conceptos que rigen la vida normativa del país.
Bien, ahora quiero, ya dejamos mucho tiempo calladito al maestro González Pacheco, yo quisiera que él nos comentara, uno de los artículos fundamentales pues es el 27 del que nos ha estado hablando el licenciado del Palacio, y sobre este hay una serie de, bueno, tiene que ver con agricultura, tiene que ver con, obviamente, con la propiedad de la nación, etcétera. ¿Cuál fue el espíritu de la Constitución Mexicana de 17 para el surgimiento de este artículo?
Bien, yo estaría totalmente de acuerdo y me parece excelente la parte en la que el licenciado del Palacio se ha referido al artículo 27. El artículo 27 no solamente es un artículo central de la Constitución, sino también es el artículo que responde al movimiento armado. Es el artículo, yo diría, más importante en ese momento, en el 17, por las condiciones que revestía el problema del latifundismo, el problema de la tierra. No olvidemos que México en 1917 y sus antecedentes, la ley de 1915, es un México fundamentalmente rural, es un México fundamentalmente con grandes desigualdades, pero la principal desigualdad está en el monopolio de la tierra. Entonces es un artículo muy importante y central que nos habla de, en estos términos, que la nación es justamente quien es la propietaria de los recursos, de las riquezas, porque no solamente habla de la tierra, sino también habla de las riquezas de esta tierra. Esto es lo avanzado, esto es lo importante, esto es una de las cuestiones de vanguardia que plantea esta constitución del 17. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que en el desarrollo de los últimos 50 años, lo que se da es un proceso para ir minando, para ir transformando este artículo 27 constitucional. Yo me gustaría referirme únicamente a la última modificación que considero realmente que ha causado más daño al artículo 27. Es la reforma que se hizo en 1991. Esta reforma de 91, la reforma realizada y promovida en el sexenio anterior, tenía sin duda como justificación, por lo menos así lo dicen textualmente, el problema de la baja productividad en el campo. Entonces dicen ellos que la baja productividad en el campo se da justamente porque hay una indefinición en materia de propiedad, que es un problema el asunto de la tenencia de la tierra. Todos sabemos, la tenencia de la tierra tiene sus tres posibilidades: la pequeña propiedad, la propiedad ejidal y la propiedad comunal. Entonces, fundamentalmente es una posibilidad, es un abrir la puerta para favorecer a una de estas formas, que es la propiedad privada. Pero su justificación fundamental fue la baja productividad en el campo. Al ponerlo en estos términos, quien lo trató de justificar así, se olvidó de todo el contexto. La baja productividad en el campo no es responsabilidad de ninguna manera de la tenencia de la tierra. Son muchos los factores que intervienen. Intervienen, por supuesto, la tecnología, intervienen, por supuesto, los créditos, intervienen, por supuesto, el tipo de suelo, intervienen los mercados, intervienen una gran cantidad de cosas. En general, es un problema de desarrollo que no lo podemos de ninguna manera atribuir a un problema de tenencia de la tierra. Quien redactó las modificaciones así lo justificó. Decía que México, de alguna manera, no podía arribar a un proceso de modernización porque estaba trabado en esta parte. Y lo interesante del asunto fue que se provocó un proceso de descomposición que se han venido dando en el seno de los ejidos. En el seno de los ejidos ha habido todo un proceso que todavía no está estudiado a profundidad, pero que a partir de los últimos 7 años se ha venido dando. Y algo más grave todavía, y que a mí realmente yo quiero llamar la atención sobre esto, es sobre la propiedad de los bosques y de las selvas. De alguna manera, en el artículo 27, cuando hicieron las modificaciones, pensaron en que esto ya era demasiado. Y entonces dijeron, bueno, lo único que no se va a poder parcelar son los bosques y las selvas. Sin embargo, abrieron una puerta para que se formaran una pequeña propiedad forestal. Pequeña propiedad forestal de 800 hectáreas. Y también permitieron que se pudieran asociar hasta 25 pequeños propietarios. De tal manera que si nosotros multiplicamos 800 por 25, nosotros tenemos una extensión de 20.000 hectáreas, de 20.000 hectáreas en manos de una sola sociedad para dueña de bosques y selvas. ¿Ustedes se imaginan lo que esto significa, lo que esto pudo haber significado en 1917, cuando el problema central fue el asunto de la monopolización de la tierra? Lo que significan ahora 20.000 hectáreas de bosques o 20.000 hectáreas de selva, no solamente es una cantidad tremenda, sino por el deterioro que han sufrido los bosques, por lo estratégico de las selvas, es realmente algo muy peligroso. Este es uno de los asuntos que realmente han atentado en contra de la nación y están ahí sus resultados. Yo quisiera más adelante volver sobre los resultados actuales que estamos viendo. Ya tenemos resultados, ya tenemos nombres y ya tenemos experiencias específicamente registradas en el sureste de este país.
Bien, vamos a hacer una breve cápsula musical y regresamos. Continuamos platicando sobre estas modificaciones recientes y no tanto de la Constitución de 1917 en este día que se conmemora pues un aniversario de la Constitución. Licenciado del Palacio, antes de este puente musical estaba platicándonos el maestro Cuauhtémoc González Pacheco sobre algunas de las modificaciones que se han hecho al artículo 27 constitucional. Nos hablaba de la privatización de estos cambios para poder privatizar bosques, para poder privatizar tierras agrícolas, y usted me decía, quisiera continuar platicándonos de esto.
Sí, efectivamente, una de las reformas más graves que ha sufrido la Constitución en los últimos años es la reforma del artículo 27, que yo no diría que es una reforma, es una mutilación que atenta contra ese proyecto histórico que les decía está contenido en nuestra Constitución original de 1917. Es evidente que la mutilación que se hace del artículo 27 trae como consecuencia la desaparición virtual del ejido y de la comunidad agraria, que ahora son susceptibles de comercio jurídico, y que mediante la puerta que se abre en materia forestal, nuevamente es posible la concentración de grandes extensiones de tierra en unas cuantas manos, de manera que volvemos al México prerrevolucionario, al México del porfiriato. Y esto nos podría hacer reflexionar un poco sobre lo que significa el neoliberalismo como doctrina que pretende ver al futuro, pero que en verdad lo que hace es retornar al pasado, y a un pasado además mítico e inexistente, porque el neoliberalismo pretende un proyecto filosófico, político, económico, que no solamente nunca se ha podido llevar a cabo en la historia, sino que adolece de una enorme cantidad de contradicciones que lo hace irracional. Pero esto es otro asunto. Lo que nos importa es que efectivamente las reformas constitucionales que se han hecho en los últimos años han mutilado el proyecto social. Y así como se ha dado esta mutilación en materia agraria, se ha dado en materia laboral. A partir de la desarticulación de la estructura económica contenida en la Constitución, que ponía a salvaguarda toda la riqueza nacional, incluida la de los hidrocarburos, que es tal vez el centro oculto de los problemas que vivimos en estos días. No es noticia para nadie que en los últimos años el desempleo es la normalidad de la vida en México. Y este desempleo responde primero a la desarticulación de la actividad económica que le corresponde al Estado en los términos de la Constitución, y segundo, a las exigencias de la productividad entendida en términos estrictamente empresariales, que se aprovecha de una enorme fuerza de trabajo desempleada para abatir las normas constitucionales y volver a una concepción del trabajo basado en los principios contractuales privatistas de los siglos XVIII y XIX, que son contrarios a nuestra Constitución. En materia laboral, debiéramos todos los mexicanos entender que la Constitución mexicana de 1917 lo que hace es volver legal, en el más alto rango normativo, lo que en materia laboral hasta el siglo XIX era contractual y que dependía de las voluntades de las partes, que todos sabemos, entre el patrono y el empleado y el obrero, se dan en un plano de desigualdad. De manera que la Constitución mexicana, para proteger al trabajador en esa desigualdad de la relación de trabajo, establece una serie de derechos que debemos entender son mínimos, que le aseguren un mínimo de bienestar al trabajador y a su familia, protegiéndolo de la fuerza económica. Y por eso establece en el artículo 123 la Constitución una serie de derechos irrenunciables para los trabajadores, los cuales deben acatar los patronos, independientemente de cualquier relación contractual. Esto es, la relación laboral, entendida como una relación contractual, depende, según los criterios clásicos, de la voluntad de las partes. Pero esta voluntad de las partes se finge autónoma y dada en un plano de igualdad. Como la realidad social niega todo esto, la Constitución protege al trabajador con el poder político del Estado para que los patronos no aprovechen las desigualdades sociales para establecer relaciones contractuales inicuas. Con el desempleo creciente, con las modificaciones que se han hecho a la estructura económica del país, el siguiente paso es nulificar el artículo 123 para volver a una serie de condiciones contractuales privatistas que permitan
a los empresarios extraer la fuerza de trabajo en las condiciones más favorables para ellos, pero desfavorables para no solamente el trabajador, sino para el desarrollo de la nación.
Las presiones precisamente para cambiar este artículo 123 y desde luego cambian las relaciones contractuales entre obreros, patrones, etcétera. También tiene una justificación, como decía Cuauhtémoc hace rato, la justificación para los cambios en el artículo 27 fue que el ejido era improductivo. Bueno, pues ahí la justificación en este otro aspecto del trabajo es que los cambios en el sistema productivo también requieren de cambios en la contratación, en las condiciones de trabajo, se habla del obrero multiusos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta justificación, por llamarla así?
Sí, desde luego no es una justificación, y recordemos que estos mismos argumentos se emplearon antes de la globalización y la modernización y el lenguaje neoliberal. Estas argumentaciones se hicieron presentes desde 1917. En cuanto a la incapacidad del trabajador, su indisciplina, su ignorancia, su improductividad, todo esto no son argumentos relacionados con el desarrollo real de la tecnología ni el desarrollo real de las relaciones internacionales, ni políticas ni económicas. Estas son simple y sencillamente formas de racionalizar las formas de explotación para engañar a los pueblos. Esto no tiene otra explicación racional. Lo que pasa es que los mexicanos no nos hemos entendido la realidad que vivimos, nunca hemos conocido nuestra constitución, y de esto se han aprovechado los centros de poder, que cuando los gobiernos de la Revolución Mexicana prevaricaron, se alejaron del proyecto histórico y perdieron sus bases de relación con el pueblo, tuvieron que buscar el apoyo de las antiguas fuerzas que hicieron necesaria la revolución y que son, todos lo sabemos, el clero político, las transnacionales, el imperio y sus representantes locales.
Esto es. Cuauhtémoc González Pacheco, nos quedamos así con la idea hace un momentito de que quedamos más bien de acuerdo en que más adelante ibas a platicar algunos de los efectos que tú has observado, que has podido identificar sobre estos cambios en la ley forestal, ¿no?
Sí, esta posibilidad de crear monopolios en los bosques y en las selvas ha tenido su expresión más importante en algo que ya se ha venido hablando y que son los sistemas de plantaciones forestales. Para explicar esto, nosotros tenemos que revisar las cifras económicas. Nuestra balanza comercial es deficitaria, entre una de las razones que inciden sobre el déficit es la importación de celulosa y papel. Este déficit no es un déficit reciente, es un déficit histórico. Siempre hemos sido deficitarios en celulosa y papel. Sin embargo, se argumentó que era necesaria esta reforma porque esto iba a permitir que se asociaran los dueños del capital con los ejidos, con las comunidades, o que ellos compraran tierras de tal manera que entonces pudieran invertir en los bosques y crearan bosques artificiales, los cuales iban a dar la materia prima para celulosa y para papel, renglón fundamental en la cuestión deficitaria de la balanza comercial. Bien, pues este que fue el argumento por el cual se sostuvo estas modificaciones al 27, no ha tenido después de 7 años la expresión de reactivación de la economía. Por el contrario, de 1991, cuando fue esta modificación, a la fecha, lo único que hemos visto es cada vez un mayor deterioro en el subsector forestal. Esta es la pura verdad. Ahí están las cifras, donde de una producción de 9 millones de metros cúbicos anuales, se han pasado a una producción de 6 millones de metros cúbicos, teniendo que elevar de manera importante todo el renglón de importaciones, no solamente en acerrío, no solamente en triplay, en celulosa, en todos los aspectos. Entonces, el resultado no fue el esperado. Por el contrario, se continuó agravando la situación ya difícil del sector forestal. Segundo, esto ha permitido formar algunos bosques nuevos que en 7 años ya tendríamos, algunos ejemplos, ha atraído al capital. Yo les diría que no. Sí ha habido una atracción, pero una atracción muy especial por parte de las empresas transnacionales que tienen sus grandes fábricas de celulosa y papel. ¿Por qué las fábricas de celulosa y papel se han interesado en México? Tal pareciera que estas modificaciones de 1991, las grandes fábricas, Kimberly-Clark, las grandes empresas de Canadá y Estados Unidos, las dictaron. ¿Por qué ellos son los que de inmediato se interesaron? Y bueno, alguien podría decir, pues qué bueno que se interesen en crear bosques. Pero fíjense bien, ¿en qué se interesaron? Una de las primeras empresas, la tercera a nivel mundial, que se interesó en México, desarrolló un primer proyecto piloto en el estado de Veracruz, en Sierra Marta. Y su interés era rentar a los campesinos durante un periodo de por lo menos 21 años la tierra para dedicarla a una plantación de eucaliptos. Primero, el ofrecimiento es que los campesinos serían socios de las ganancias de la venta de estos eucaliptos. Aquí hay una trampa interesante. Si ustedes ven las series históricas del precio del eucalipto, el precio del eucalipto es una materia prima muy barata y no se ha movido. Por el contrario, tiende a la baja. De tal manera que nos estamos asociando para vender un producto que prácticamente no tiene ganancias. Después, ¿a quién se lo vendemos? Pues se lo vendemos a la casa matriz en Canadá o en Estados Unidos, quien, por supuesto, nos lo compra a precios de oligopolio. Y a la hora de repartir las ganancias, pues no va a haber que repartir, porque estos productos normalmente no tienen ganancias. ¿Qué cosa es lo que ellos nos venden? Lo que nos venden es el know-how. ¿Pero cuál es el know-how? El know-how es únicamente, en el caso de este ejemplo de la Sierra de Santa Marta, es el conseguir un crédito de 13 millones de dólares, que es el crédito inicial, a nombre de los campesinos en Estados Unidos, el cual los campesinos tendrían que pagar y tendrían que atar su tierra por un plazo mayor a 21 años a esta empresa produciendo materia prima para que esta materia prima fuera llevada al Canadá. Esta es la forma como el neoliberalismo está planteando resolver los problemas económicos de México. Yo pongo un ejemplo y es, haciendo un símil un poco grosero, pero es como si tratáramos de resolver el problema del desempleo poniendo a todos los desempleados a vender chicles. Creo que definitivamente las plantaciones forestales no son una alternativa por una sencilla razón: la celulosa no es negocio. Ellos no están pensando en traer sus plantas, en desarrollar una empresa papelera. Ellos nos están nuevamente poniendo en la cara nuestro papel de vendedores tradicionales históricos de materia prima de países bananeros en Centroamérica, países azucareros, ahora
países productores de celulosa. Esta es la fórmula que nos quieren vender y esta es la fórmula que todavía hay gentes que quieren que nos traguemos como una solución y que todavía estemos agradecidos. En este momento hay proyectos importantes, quiero decir, en el estado de Tabasco. Hay proyectos fundamentalmente en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Esto es muy grave porque recordemos que el Istmo de Tehuantepec es una zona estratégica. El canal de Panamá, antes de construirse en Panamá, se pensó en el Istmo de Tehuantepec. Ahora que se acaba la concesión, es nuevamente se vuelve a pensar en el Istmo de Tehuantepec y ya se está hablando en este momento de megaproyectos, de un tren bala, se están hablando de muchas cosas. El que sea esta zona de grandes inversiones de transnacionales para sembrar eucaliptos, creo que de ninguna manera es la solución, y menos aún en las grandes extensiones. Ya no están hablando solamente de predios de 20.000 hectáreas, están hablando de predios mayores a través de formas ficticias que lo pueden hacer. Están pensando en 100.000 hectáreas o en cifras todavía mayores. Creo que quien está pensando en esto se les olvida justamente cuál fue el motor fundamental de la Revolución Mexicana. Creo que esto no lo debemos olvidar. El monopolio es un asunto muy peligroso, y si lo fue en 1917, en 1998, dos años antes de que termine el siglo, es todavía más grave. De ninguna manera es una solución, por el contrario, creo que es una lesión a nuestra constitución y a nuestra soberanía.
Pues bien, hablando de lesión a la soberanía y de que no es negocio, es lo que mencionaba aquí, la venta de materias primas, pues desde luego que tampoco es negocio la venta de petróleo, y menos a estas alturas, y es algo que, bueno, también tiene mucho que ver y es un recurso importante, fundamental para nuestro país. Licenciado del Palacio, quisiera platicarnos un poco más de esto, del tratamiento que se está dando al petróleo, a la extracción del petróleo, etcétera. De alguna manera, bueno, también está envuelto en estos cambios al 27 constitucional. ¿Usted considera que es constitucional el tratamiento pues que se le está dando ahorita al petróleo?
Desde luego que no solamente es anticonstitucional, sino que es otra forma de renunciar al proyecto histórico de la nación mexicana. Y no solamente no es negocio la venta del petróleo, sobre todo en las condiciones actuales. Lo que no es negocio es la venta de la identidad nacional, que es lo que está en juego en las últimas reformas constitucionales que hemos padecido. Si algún cambio, alguna posibilidad de reformas constitucionales existe que rescaten el proyecto de la revolución, adecuándolo al paso de los tiempos, si alguna posibilidad hay de que se recupere la identidad nacional que todos los días es avasallada, ese momento no es actual. Los efectos de las modificaciones constitucionales, si bien son gravísimos en el ámbito normativo, si lo pueden ser en el ámbito económico, lo son todavía más graves en el ámbito de la conciencia nacional. Todos estas mutilaciones que ha sufrido la Constitución y nuestro proyecto histórico tienden a desnacionalizarnos, a evitar la conciencia de la nación que algún día quisimos ser y que todavía podemos rescatar. Pero eso no va a ser ni fácil ni ahora. Cualquier intento de modificación en este momento de la Constitución, dadas los factores reales que determinan el contenido de los cambios normativos, irían en favor de esta desnacionalización, de esta desarticulación del Estado, para convertirnos en lo que siempre el proyecto del imperio ha querido: una estrella más en la bandera de los bárbaros del norte.
Definitivamente. Entonces no hay condiciones, porque bueno, las condiciones, usted lo hemos estado platicando, hay nuevas condiciones económicas, políticas, sociales. Tenemos esto que mencionaba, la globalización, si así se le quiere llamar, o regionalización, los cambios tecnológicos, en fin, sí hay una serie de cambios reales que están incidiendo pues en todo el mundo y nosotros como parte del mundo. Incluso hay gente, hay analistas más serios o menos serios que hablan de la necesidad de cambios o reformas o no sé qué a la Constitución, es decir, que ya no se digamos corresponden pues, ¿no? Pero habría esta necesidad de cambios sin perder esta identidad nacional que usted nos menciona.
En los términos de este proyecto, más que económico, no. Son todos contrarios a la identidad nacional. Y la globalización, en términos racionales, demandaría el reforzamiento de las soberanías nacionales. La soberanía de los pueblos es el equivalente a la identidad personal. Un mundo globalizado supondría un mundo en el que las identidades nacionales estuvieran presentes y no avasalladas.
Que no es el caso, por supuesto.
Que no es el caso actual.
Bien, Cuauhtémoc González Pacheco, ¿tú qué piensas de esto? En el aspecto ya del campo, ¿no? De la propiedad en el campo, en los bosques. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué fuera necesario cambiar?
Bien, yo el caso concretamente de nuestra riqueza forestal, de nuestras selvas, y de lo que ellas encierran y de lo que encierra el territorio, que es realmente la verdadera riqueza de México y que es la biodiversidad, es decir, la diversidad de animales, la diversidad de flora de este país. No hay que olvidar que somos el cuarto país a nivel mundial con mayor biodiversidad. Somos un país de mega diversidad. Esta es nuestra verdadera riqueza. Y esta es una responsabilidad a nivel mundial. Yo no creo que podamos responder a este cuidado de esta megadiversidad que tenemos de flora y fauna, dividiendo el territorio en pedacitos pequeños y entregándoselos a los extranjeros. Yo creo que tenemos históricamente una responsabilidad, incluso no solo frente a nuestras generaciones, sino frente al mundo. Y esto está establecido claramente en el artículo 27, en el espíritu inicial del artículo 27 constitucional. Creo ahora más que nunca que la nación como tal debe de proteger, de encontrar los mecanismos efectivos para proteger lo que nos queda a nosotros de bosque y selva por la riqueza de vida que encierra. Se han hecho grandes cambios, como ya mencionaste hace un rato. Se ha hablado mucho de biotecnología, se habla de la telemática, de los grandes avances que se dan en la genética. Sin embargo, el hombre no puede crear vida. El hombre puede hacer ingeniería genética, pero no puede crear vida. Entonces, esa vida, esa biodiversidad está aquí en México. Somos el cuarto país más importante de biodiversidad. Y por si fuera poco, aquí también tenemos el país de mayor diversidad cultural. ¿Esto en dónde está? Pues esto está en nuestro territorio, está en los bosques, está en las selvas. Creo que tenemos el mecanismo establecido en el artículo 27, en la Carta Magna. Lo que tenemos que hacer es respetarlo y ser muy consciente de lo que nos legaron los constituyentes.
Licenciado del Palacio, ¿y qué nos queda de Constitución con estos cambios en los artículos fundamentales? ¿Qué nos queda?
Lo que nos queda en este momento pues es el texto normativo, pero las normas constitucionales no son las contenidas en ese libro que llamamos Constitución. La norma jurídica es siempre praxis social, y en los últimos 18 años la Constitución ha sido evitada, anulada, sustituida por un orden contractual que violenta no solamente la norma constitucional, sino toda la praxis social del país, incluidas los supuestos avances logrados por estos fantasmas que llaman, este fantasma que llaman sociedad civil, que ha desplazado la idea de pueblo, que es otra de las ideas que tenemos que rescatar, porque el pueblo es el que genera a la nación, y ahí está la conciencia histórica del mundo. Si quisiéramos rescatar algo de lo que queda de la Constitución en cuanto a proyecto histórico, es ese, el de la idea de nación, que en tanto producto cultural, creación cultural, que es la historia del mundo, o la historia en este caso del pueblo mexicano.
Bien, para finalizar, Cuauhtémoc González Pacheco, ¿qué hacer?
Para finalizar, yo creo que tendríamos que hacer una discusión muy precisa sobre algo que acaba de mencionar el licenciado del Palacio, sobre las leyes. Yo creo que tenemos que hacer una discusión sobre leyes importantes que tienen que ver con los recursos naturales. La ley de caza y pesca, por ejemplo, la ley de caza, no es posible que siga vigente. Es una ley de 1952, es una ley que no sirve para nada, ni siquiera como pieza de museo. Esto lo tenemos que modificar de inmediato. Tenemos que trabajar en las modificaciones a la ley forestal, en su reglamento. En fin, esto es una de las cuestiones de inmediatas. Así me lo preguntaste y así te lo contesto. Y yo creo que tenemos que involucrarnos y tener realmente un consenso de los problemas actuales para hacer las modificaciones, pero realmente en el beneficio de la nación y no en el beneficio que se han estado haciendo las modificaciones.
Pues bien, nos han quedado muchísimas cosas que yo tenía ganas de preguntarles. Una de ellas es, pues, desde luego, los cambios en la legislación, lo referente a la religión, en fin, hay muchísimas cosas. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo no da para más. Y bueno, por el día de hoy quiero agradecer mucho la participación del licenciado Alejandro del Palacio, del maestro Cuauhtémoc González Pacheco y desde luego la atención de ustedes. Y por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos, Pedro Bermúdez, y fue una producción de Marina Chávez Hoyos. Y buenos días.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesen a usted.